Demi Lovato es una de las estrellas adolescentes más importantes del momento. Vende millones de discos en todo el mundo y brinda conciertos que son presenciados por miles de personas. Hace pocos meses reveló que en su infancia fue intensamente hostigada por una compañera de escuela y anunció que iniciaría una campaña de concientización sobre el bullying. Puede ser por eso, probablemente, que aquí, en este rincón alejado del planeta, un grupo de adolescentes también se haya sentido identificado con esa historia y la tomen como inspiración para llamar la atención sobre este problema. Esto que estamos escuchando es Back Around, un tema que está incluido en el último disco de Demi Lovato, en el que canta y cuenta su propia historia. En el sitio de Facebook, Adolescentes contra el Bullying, pueden leerse varias frases de Demi Lovato que son utilizadas por quienes están al frente de este sitio para alentar a los que sufren de este problema. Se trata de una de varias acciones emprendidas por un grupo de estudiantes del Liceo número 55 de Montevideo que tomaron la decisión de unirse, enfrentar esta situación y tratar de evitar que otros tengan que pasar por ella. Esta mañana les proponemos conocer esta experiencia y para eso recibimos por un lado al profesor Rodolfo Schulze, docente de matemáticas en el Liceo número 55 de La Blanqueada, pero también nos acompañan varios alumnos del Liceo 1, del ciclo básico, como Macarena, Allen, Ignacio, Lucía, Florencia y Manuel. Tenemos el estudio copado de
9 personas, nunca había habido tanta gente acá adentro.
Bueno, con ellos vamos a estar conversando para conocer su historia, pero también para saber cómo vienen llevando a cabo esta iniciativa. A los 9, entonces, bienvenidos, gracias por acompañarnos.
Gracias.
Profesor, antes de entrar en esta iniciativa en particular, quería consultarle sobre su propia experiencia. Usted ya tiene una larga carrera como docente, sí. ¿Verdad? Este fenómeno, el del bullying, ¿es un fenómeno que usted había observado antes?
Es un fenómeno siempre ha existido, pero que tomé muchísima más conciencia a partir del año pasado, cuando sucedieron algunos incidentes en el liceo que me hicieron repensar mi posición como educador.
¿Y cree que el problema se ha agravado en los últimos años o es simplemente que ahora se ha diagnosticado y hay una cierta conciencia sobre
él? Ambas cosas. Creo que existe una agresividad mucho mayor en la sociedad debido a la aceleración con la que estamos viviendo. Y por otro lado, una cosa positiva que es que se ha tomado mucho más conciencia del daño que provoca en las personas el ser sometidas al acoso escolar.
Ahora, usted solamente da clases en el Liceo 55, sí, concretamente, pero ¿conoce otros docentes que estén acompañando iniciativas como esta que se están realizando allí?
La verdad que es algo tan nuevo que por lo que podría decir es que por la experiencia que tuvimos el año pasado, cuando arrancamos con esto, recibimos invitaciones del interior para ir a reunirnos y hacer un taller, un debate sobre el problema del acoso escolar. Creo que existe una gran conciencia, pero todavía estamos en pañales en tomar medidas concretas en cuanto a cómo defendemos los derechos de los alumnos en los centros educativos. Conozco casos de colegios que privados, en este caso, el caso que estoy pensando, en que tuvieron que cambiar a la alumna del centro educativo porque no pudieron con el acoso de que era víctima la niña, ¿no?
Sí, hoy nos llegaban más temprano varios mensajes por ese lado, ¿verdad? Que esa a veces termina siendo la solución, que quizás y seguramente no es la mejor, ¿verdad? Pero
no
es una cosa que a la que se recurre con frecuencia, ¿verdad? Pero ¿cómo cree que es la reacción en general de los docentes ante esta problemática del bullying?
Creo que eso sería mejor preguntarles a los alumnos, que son los que han sufrido más de cerca. ¿Cuál es la visión de ellos sobre el acoso escolar? Me parece que es más una fuente más cercana que ellos puedan comentar cómo ellos sienten que nosotros, los educadores, tratamos el tema.
Yo de cualquier modo me gustaría insistir con este tema, porque en realidad yo creo que usted se ha involucrado con el tema y no veo que sea la actitud general de los profesores hoy el de involucrarse con los alumnos más allá de lo que es la actividad en el aula. Y esto está por fuera, porque usted sabe que no ocurre en el aula, en su clase esto ocurre cuando usted posiblemente ni siquiera ya esté en el liceo. Entonces, eso me gustaría decir, ¿en qué medida usted entiende que un docente debe ocuparse también de este problema del alumno?
Es que yo creo que si queremos que mejore el rendimiento académico, no se puede divorciar el rendimiento académico de el sentimiento de comodidad que puede tener un alumno cuando va a una clase. Si él se siente acosado, un alumno, aquí me acompaña afuera un ex alumno que cuando estaba en primero sufrió un nivel tan grande de acoso que le implicó perder el año. Él mismo lo cuenta en una presentación que hicimos debido a la angustia mental que le provocaba ser acosado de una manera tan infame por los más grandes del liceo, y perdió el año, tuvo que repetir.
Y según dice un informe, también el agresor es de baja, tiene muy baja escolaridad, en cuanto está comprobado. Exacto. Que las dos partes
sí.
tienen problemas luego.
Exactamente. Por eso, si queremos rescatar los grandes problemas de la educación en el país, deberíamos encarar urgentemente en todas las instituciones educativas y no mirar para el costado este tipo de problemática que es acuciante.
Hablemos entonces de las experiencias de estos adolescentes que nos acompañan hoy. Tres de ellos, Macarena, Allen e Ignacio, han sido víctimas del bullying, sobre todo en la escuela, ¿verdad?
Nacho,
no Ignacio.
Pues si no te va a contestar, me parece.
Bueno, ¿qué tipo de agresiones recibían? A ver, cuéntanos un poco su experiencia. Empezamos por Nacho, a ver entonces.
Bueno, a mí no fue un tiempo definido y creen que, bueno, al menos pienso yo, que fue haciendo un broma. Pero a mí me decían que yo era, pues yo, bueno, soy gordito y antes, al ser más bajo, se notaba más. Y tal, y me decían gordo y me decían bola de grasa. Uh-huh. Y desde ese día me propuse ayudar a toda la gente que sufría bullying.
¿Pero cómo reaccionabas tú cuando te decían gordo o bola de grasa?
Yo me enojaba y siempre intenté no recurrir a la violencia, pero siempre terminaba recurriendo a ella.
¿Y ellos también? Es decir, sí. ¿Terminaba en una pelea ese insulto?
No siempre, pero sí, generalmente a veces terminaban peleas.
¿Y a quién fue la primera persona que se lo contaste?
A mis padres.
¿Y cómo reaccionaron tus padres?
Y me dijeron que me quedara tranquilo, que podría ser una broma y después nunca más me lo dijeron.
O sea que no intervinieron en nada.
No, me dijeron que me quedara tranquilo y que intentara no pelearme cada vez que me lo hicieran y pasó así.
¿Y con profesores no hablaste nunca?
No, nunca.
Eso te ocurrió en la escuela, porque tú sabes del primer liceo. ¿Qué te ocurrió en la escuela?
Sí, pero fue hace bastante tiempo.
¿Y era dentro de la escuela o cuando salías?
Dentro.
Dentro de la escuela. ¿Y nadie veía eso?
Lo que pasa es que no eran un tipo de pelea que nos matamos a golpes, sino era, no sé, por ejemplo, decirnos cosas.
Insultos.
Macarena, en tu caso, ¿cómo era la agresión que recibías?
Bueno, básicamente, creo que el peor año que más bullying sufrí fue en tercero de escuela, que yo siempre fui rellenita, vamos a ponerle, y también me decían que porque mi madre es maestra, también me decían que yo, que soy, hasta el día de hoy me siguen diciendo que soy una traba y cosas así, pero a mí me costó mucho, pero a la diferencia de muchos padres, los míos siempre me apoyaron y siempre me ayudaron, me dieron varios consejos, me dijeron que ignorara, me costó mucho, pero también he tenido una gran ayuda de mi mejor amigo, que es Nacho, y de mi psicóloga, y también de mi familia, ¿no? Que me siempre solía recurrir a la violencia en el momento de que me atacaban.
¿Respondías con violencia?
Sí. Uh-huh. Ya sea a través verbal o físicamente. Siempre, igual, siempre fui una persona muy, como decir, siempre fui muy de responder así.
Ajá. ¿Ustedes creen que hay algún, dirían que hay algún perfil de quienes sufren bullying? O sea, ¿ustedes se sienten, por ejemplo, que en un grupo eran más tímidos, más introvertidos?
Sí. El bullying, la mayoría de las veces, muy pocas veces es por si uno tiene una dificultad a nivel de aprendizaje, la mayoría de las veces es físicamente, ya sea que te digan Dumbo, que sos una bola de grasa, la mayoría de las veces es por tu apariencia física.
Pero por el carácter, ¿cuánto juega en eso? ¿Crees que el hecho de ser tímido, por ejemplo, para integrarse a un grupo incide? ¿A ustedes les ha pasado?
Sí, porque al uno ser tímido, o lo toman como más débil, ¿no? Saben perfectamente, los agresores son bastante observadores, por lo que he visto, saben en el momento exacto qué decirte y cómo decírtelo, ¿no?
Supongamos que tenés un grupo de chicos que se divierten con estas agresiones, les parece gracioso. ¿Cómo reacciona el resto de los alumnos? Porque supongo que la clase entera no toma parte de esto. ¿No hay nadie que se ponga de tu lado como para, cuando te sucede eso, como para enfrentar o acompañarte en la forma de enfrentar ese bullying?
Yo creo que hoy en día la mayoría prefiere reírse de lo que le hacen a los demás para después no tener problemas.
Claro, no ser objeto del bullying.
Claro, no. Para que después no se lo hagan a esa misma persona, ¿no?
Y, Allen, en tu caso, ¿cómo es tu situación?
Yo tenía un amigo que sufría de bullying, principalmente porque tenía el pelo largo, le decían mujer, y lo insultaban, no era que le pegaban. Un día yo fui a hablar con los que lo molestaban siempre, y terminé sufriendo yo bullying.
Por defender a un compañero que era agredido, entonces.
Sí. Y ahí una vez, después de mucho, que los ignoré, un es mi arte, y les dije, ¿ustedes se divierten haciendo sufrir a los demás? Mirá que si te pasa eso a vos, no sería lindo. Siguió, pero mucho más leve.
Así que acusaron el golpe, ¿sí?
Sí.
¿Entendieron tu razonamiento?
Sí.
Bueno, esa es la actitud justamente que estábamos preguntando, ¿no? Es decir, en definitiva, un alumno que sale a defender a otro logra, de alguna forma, manejar la situación, ¿no?
¿Cuándo fue que escucharon por primera vez que esto que les ocurría a ustedes, ¿verdad? Este tipo de agresiones, este tipo de insultos, era esto que se describe, este fenómeno que se describe como bullying. ¿Cómo lo detectaron?
Bueno, yo... Antes pensé que era una broma, como les contaba, pero cuando entré acá al liceo y empezó a hacer esta charla, empecé a escuchar lo que decían y me di cuenta de que lo que a mí me había pasado era bullying.
Uh-huh. ¿Por qué? ¿Pero cómo fue esa charla? ¿Quién te indicó que esto era bullying?
En parte fuimos la gran mayoría de los que están acá. Y el profesor, que como él tiene más experiencia que nosotros, sabía más.
Uh-huh. Macarena, en tu caso, tú decías que tus padres desde un inicio te apoyaron y te dijeron, bueno, que no le hicieras caso, pero ¿habían detectado cuál era el problema?
Habían detectado que me molestaban, pero no, se le dice bullying, ¿no?, al acoso escolar, ¿no?
Uh-huh.
Antes se le decía que te molestaban o que te peleabas. Pero ahora es más reconocido como lo que es el bullying.
¿Habías comenzado a ir a tratarte con un psicólogo a partir de este problema?
No solo a partir de este problema, de este problema incluso, sino por otras razones. Pero de paso también la misma psicóloga se dio cuenta de por lo que yo estaba pasando. Y me dio muchos consejos que me ayudaron a la hora de no reaccionar de una manera violenta o no adecuada.
Por lo visto, a los tres les ocurrió esto dentro de la escuela. ¿Ustedes conocen casos de gente que se peleaba a la salida o que era atacado fuera de la escuela? ¿Ustedes sabían de eso?
Sí,
sabíamos que pasa, pero
No conocían casos concretos.
No conozco mucho, no conozco gente que haya dicho a mí me acosan fuera del liceo.
Sí.
Claro, ustedes están en primero, en primero liceo. La experiencia del liceo es reciente.
Sí.
Todo lo que están contando ocurrió en la escuela.
Bueno, en mi caso, más en el liceo, creo que se intensifica más que en la escuela.
Claro.
Aunque conocí un caso de la escuela de un compañero que lo agredían, y siempre ese compañero se terminaba peleando a una cuadra de la escuela con todos los demás. O mismo también está el gran famoso ciberbullying, ¿no? Que te insultan a través de las redes sociales. Que a muchos adolescentes hoy en día, o al menos en nuestro país, pasa eso a través de Facebook, Twitter, mail.
¿Ustedes han vivido esa situación a través del lo que se llama el ciberbullying?
Yo, en mi caso personal, no. Lo mío fue más frente a frente.
En mi caso tampoco.
¿Nacho? Tampoco. ¿Alen?
No.
Alen, ¿cómo se traducía esto, a ver, esta situación que ustedes vivían en el día a día, verdad? Por ejemplo, ¿tenían ganas de ir a la escuela?
Yo, a mí no me afectó. Seguía igual. Como siempre tuvo perfil bajo, no se notaba.
Uh-huh. ¿Y en...?
No había cambiado algo.
¿En los resultados, por ejemplo, que obtenías a nivel educativo, sí incidía? ¿O en qué lo sentías que te afectaba? No. ¿A la hora de tener amigos? ¿Tenías amigos también que eran tímidos?
Tenía también amigos que eran tímidos, pero me afectaba más a la hora de tener amigos que otra cosa.
¿Por qué?
Porque como que es alguien que sufre bullying, lo dejan un poco de lado los demás para que no pasen a sufrir ellos bullying también.
Claro.
Si les parece, enseguida continuamos conversando, pero ahora ya a propósito de la iniciativa que han decidido encarar. Continuamos en nuestra entrevista central.
Antes de continuar, yo me gustaría hacer una aclaración. Los 6 alumnos que están aquí hoy con nosotros son todos alumnos de la mañana, el turno de la mañana del liceo número 55, y están autorizados. Creo que es bueno que sepan los padres que estamos tan absolutamente legal en esta situación aquí, y que vienen del liceo porque están de uniforme, y van a volver al liceo en cuanto termine esta nota.
Si bien no es algo nuevo, el bullying u hostigamiento escolar es una problemática que últimamente venimos escuchando con más frecuencia. Pero si bien es un término que ya todos manejamos, ¿cuánto se hace realmente para evitarlo? Y sobre todo, ¿qué pueden hacer aquellos que son víctimas del bullying? Esta mañana estamos conociendo una experiencia muy particular, la de un grupo de estudiantes del Liceo número 55 de La Blanqueada, que ha conseguido comenzar a cambiar esta problemática y abordarla como tal. Profesor Schultz, esta experiencia que se desarrolla en el Liceo 55, de la que vamos a hablar enseguida, tuvo sus orígenes en una situación trágica, ¿verdad? El suicidio de una alumna,
sí,
del liceo.
Sí.
¿Qué pasó en el liceo cuando ocurrió ese hecho?
Fue una conmoción espantosa. Perder un adolescente en el inicio de su vida realmente... fue muy traumático, y como parte positiva nos llevó a todos a una reflexión sobre qué deberíamos hacer para cambiar esta situación, que pueda suceder algo tan terrible como que alguien decida que no quiere vivir más. Y en mi caso particular, lo conversé con algunos de mis alumnos, y en un grupo en particular del año pasado, que no lo voy a decir yo porque Manuel lo quería contar, sucedió algo muy interesante.
Volviendo a ese caso en particular que usted comentaba, ¿hubo una asociación directa entre el suicidio de esa alumna y el eventual hostigamiento del que era víctima?
No, el hostigamiento en el caso de ella fue la indiferencia, o sea, no era una alumna que fuera muy considerada ni muy popular en el liceo. Creo que fue una combinación de situaciones desagradables y desafortunadas que tuvo que vivir, y que decidió quizás de una manera muy espectacular, digamos, terminar con su existencia.
Bueno, vayamos a conversar entonces nuevamente con los alumnos, que ahora cambiamos la integración, cambiamos el plantel. Como les decíamos hoy más temprano con Rosario, tenemos 9 personas en el estudio, somos 9, es una multitud esto. Ahora nos están acompañando Lucía, hola Lucía, ¿cómo estás? Florencia y Manuel, que Manuel vas a ser el que nos cuente entonces cómo es esta experiencia.
Ya quiero saber.
El profesor decía, bueno, este hecho lamentable que sucedió en el liceo le sirvió de puntapié para comenzar a tratar el tema. ¿Cómo es concretamente la experiencia que llevan a cabo, Manuel?
Bueno, cuando ocurrió ese hecho, en ese grupo se habló todo ese tema y se logró eliminar el bullying. Y cuando se logró eliminar el bullying, los rendimientos académicos mejoraron, tuvieron una gran mejora. Entre los segundos de la tarde fue el mejor segundo. Uh-huh. Entonces, entre el bullying, entre el acoso escolar y el aprendizaje, hay una relación. Que si vos haces que deje de haber bullying, va a mejorar todos los rendimientos académicos. O sea que el bullying estresa a los alumnos y hace que bajen sus rendimientos.
Pero nos contaste el final de la historia, que es positivo entonces, el resultado tuvo su fruto, por lo visto. Pero, ¿qué fue lo que llevaron a cabo en el medio para justamente abordar este problema?
Por ejemplo, usaron...
Comenzaron a unirse, un grupo...
Claro, Manuel no es de ese grupo, Manuel no está contando una experiencia de la cual tiene noticias... Pero él, hoy por hoy...
Pero capaz que el profesor nos puede ayudar entonces de cómo
sí,
empezaron
bueno,
a...
Dedicábamos 10 minutos de la clase a conversar sobre el tema y dos alumnas espectaculares como Yara y Belén, que quizás se estén escuchando en este momento, abrieron en el Facebook un grupo que se llama Adolescentes contra el Bullying, precisamente.
Que es una de las tantas acciones,
¿no? Un impacto,
¿no?
Sí, es una de las tantas. Tuvo un impacto muy grande y... posteriormente comuniqué a la prensa la idea germinal y la diaria se interesó mucho, nos hizo una entrevista que apareció publicado hace un tiempo, en abril, y eso también tuvo eclosión porque muchos otros medios empezaron a interesar y empezó como a surgir la preocupación de que qué vamos a hacer nosotros frente a este tema, ¿no?
Manuel, pero ustedes también están trabajando dentro del grupo, sí, de ustedes en un tipo de acciones de esa naturaleza. Contame qué es lo que resolvieron hacer.
A veces en la clase, estamos en una parte de la clase, o alguna vez hemos estado toda la clase hablando de ese tema. Y por...
¿Se reúnen fuera del horario de clase?
No.
¿Dentro de cualquier clase, por ejemplo, del profesor Schulze?
No, afuera también tenemos una reunión los lunes, que nos reunimos y hablamos de ese mismo tema, que es una reunión que justamente nos juntamos para trabajar ese tema.
Es decir, ¿allí van todos los que se interesan por el tema o solo los afectados por el bullying?
Todos los que se interesan en el tema, todos los que quieren ayudar. ¿Y
es alta la proporción en tu clase de los que participan de esa iniciativa?
Sí, muy alta.
Es alta, bueno, eso es una buena.
Porque eso me parece interesante marcarlo. Con los que están conversando ahora, ustedes no son, ninguno de los tres es víctima del bullying. No, me hacen no con la cabeza.
No, me parece que Lucía sí, o sí.
No, yo en realidad, bueno, puede ser que haya sufrido, pero va en la autoestima que tenga cada uno, ¿verdad? Porque a mí me han dicho gorda, me han dicho jirafa por mi estatura, me han dicho orejona, pero en realidad a mí no me afecta. Yo me siento segura de quién soy, yo me acepto y a mí me parece que, bueno, cada uno piensa lo que quiere, a mí no me afecta.
Perfecto, no sufrió el bullying. ¿Tampoco Florencia?
No, la verdad no.
¿Y qué qué fue lo que te sensibilizó como para unirte a esta cruzada?
Bueno, yo el año pasado tuve una experiencia, pero para ayudar a una... Porque yo he tenido amigas en el colegio que han sufrido bullying. O sea, recién ahora se le está nombrando bullying, pero está... siempre las trataban, decían idiot, decían tarado, hace todo un poco, le decían. Y el año pasado fue el tema, fue lo más importante cuando me empecé a centrar en este tema, porque una amiga siempre le decían de todo, una vuelta le empujando por las escaleras, no sé, no le pasó nada, por suerte.
Claro, pero y, una agresión fuerte, ¿no?
Sí, aunque...
¿Saliste en su defensa?
Sí. Pero una cosa es que, la cosa es cuando, por ejemplo, los que lo ayudan terminan sufriendo más, porque se empiezan, porque se ponen mal por otra persona. Yo soy una persona a preocuparme demasiado por los problemas. Y, por ejemplo, ella sufría horrible, lloraba mucho, la tuvieron que cambiar de turno, ahora está en el liceo ella. Y yo la pasaba horrible porque no me gusta ver a mis amigos sufrir, eso.
Pero también a ti te hacía víctima de, es decir, si tú eras...
Claro, o sea, indirectamente yo sufrí.
Claro.
Sufrí más que ella, porque es horrible ver cómo insultan a alguien que vos querés mucho y todo. Es una sensación horrible.
Claro.
¿Cómo trabajan, por otro lado, con el compañero que es el hostigador? ¿Profesor?
Voy a contar una experiencia que sucedió este año, porque a veces el hostigador es toda una clase. No es, es uno, el hostigador es el que, uno que inicia y dibuja, por ejemplo, un compañero con orejas grandes en el pizarrón. Y después toda la clase se empieza a reír de eso. Claro. Entonces, sucedió en una clase de primero, que no es la de ellos, es que yo estaba corrigiendo unos cuadernos y vino en el pizarrón y habían dibujado la cara de un compañero con orejas grandes, ¿no? Y ellos ya me pasaron derechos de autor, por eso me quieren cobrar por contar esta experiencia. Y sucede que, bueno, yo pregunté quién dibujó eso, inmediatamente el alumno dijo, fui yo, lo sancioné como correspondía, pero además sancioné a toda la clase. Les mandé más deberes. Y empezaron a protestar, ¿por qué? Si nosotros no hicimos nada. Y yo dije, sí, es verdad. El problema es que precisamente no hicieron nada. Ninguno de ustedes se levantó, agarró el borrador y borró la imagen del compañero del pizarrón. Por lo tanto, ustedes son tan responsables como la persona que se ríe. Y creo que los docentes tenemos que ir aprendiendo técnicas de cómo enfrentarnos con eso, porque también hay una componente de mucho miedo en los alumnos para denunciar, ¿verdad? El miedo es indisoluble en este problema y es necesario tratar de darle las garantías a los chiquilines de que ellos no van a sufrir ninguna represalia por el hecho de denunciar situaciones de acoso. Porque si no, no hay garantía.
Lo que me extraña es que los temas de por el cual son acosados son siempre más o menos los mismos, ¿no? La gordura, la altura, los detalles físicos del diferente y el ser traga. Un oyente nos lo había... El ser buen alumno también es objeto de bullying.
Sí, en mi caso, bueno, a mí me va bien en el liceo, no tengo ninguna baja, bueno, tengo buenas notas, y me dicen alcahueta de los profesores, claro. Sí, traga, y bueno, eso a veces te duele, porque yo me esfuerzo para hacer las cosas bien, y me molesta mucho, la verdad que me
molesta. Bueno, no debiera. Haceme caso, no debiera. A la larga vos sos una ganadora.
Sí, gracias. ¿Qué otras acciones han emprendido para abordar el tema? Recién mencionábamos esto de las charlas, del conversarlo, del plantearlo en las clases, pero también tengo entendido que, bueno, crearon este grupo en Facebook que se llama Adolescentes contra el Bullying. ¿Quién mantiene el sitio?
Lo mantienen Yara y Belén y, bueno, dan respuestas a las inquietudes que allí aparecen.
Allí a ese sitio se dedica... digamos, se dirigen los chicos con sus problemas y los cuentan, ahí se animan a contarlo.
Muchas veces es por correo interno, no lo hacen públicamente, hay veces que sí, hay veces que no, y bueno, y ahí son adolescentes ayudando a adolescentes, claro, ¿no? Claro. Hay veces que es necesario la participación de los adultos, hay problemas que requieren la participación de adultos en la solución de determinados problemas.
Bueno, ¿verdad? Ese es el otro tema, es decir, en qué medida en un liceo tienen que estar involucrados mucho más gente que un docente y el alumno. Es decir, cómo actúan las autoridades del liceo, cómo actúan los padres involucrados. Es decir, de qué forma se puede reunir a toda esta gente de manera que en conjunto tome medidas. Manuel, ¿estás con ganas de decir algo? Pues te acercaste el micrófono.
No, yo quería agregar otra cosa. Dale. Que no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver con el bullying. Que a veces cuando le contás los problemas a tus padres, en algunos casos... creen que sus problemas son mayores que los de los adolescentes.
O sea, no te prestan demasiada atención.
Claro, te dicen, nada, son pavadas, no les hagas caso, cosas así. Y no saben lo que está sufriendo en realidad la persona.
Perfecto. ¿Y cómo, Manuel, cómo te parece a vos? ¿Cuándo el problema cobra una dimensión importante, suficientemente considerable, como para decir, bueno, esto realmente está afectando a un compañero o te está afectando a ti? Y pasa a tener una trascendencia mayor, ¿verdad? Deja de ser el hecho de que puedes que uno puede estar acostumbrado, ¿verdad?, de pelearse con un compañero una vez, a algo sistemático, a ese hostigamiento permanente que a uno lo afecta.
Yo pienso que cuando te empezás a dar cuenta de que eso le está doliendo a la persona, cuando empieza a estar más sola, empieza a estar separada del grupo, empieza... Hay veces que empieza, no sé, que no responde, que... Como en mi caso yo vi tengo un compañero, no voy a decir nombres, que sí, que le dijo algo así, parecía una compañera, la insultó a una mujer y se sentó y la mujer le agredió y ta. Se sentó y ta, yo me noté que le estaba doliendo porque como que no estaba, como se estaba así, tipo, mirando para abajo.
¿El agresor? ¿O la chica?
La chica. Con la mirada en gacho.
A mí me contó un pajarito que, Manuel, tú sos el que tenés más iniciativas en cuanto a buscar soluciones al problema. ¿Qué cosas se te han ocurrido para mejorar la situación de amigos como ese, por ejemplo? El agresor y la agredida.
Yo iría a defenderlo. Primero, por los buenos, los que se hablaba con la persona.
¿Lo has tenido que hacer?
Y...
Con ese amigo, por ejemplo, ¿le dijiste algo?
Sí, le he dicho. También... Yo también pienso que... Para solucionar ese problema, podría ir a hablar con el docente, y si no, buscar a otro hasta que te atiendan, hasta que te presten atención. Y, o si no, otra es ir en grupo y con un montón de amigos y decirle a esa persona que está molestando y está eso.
Lucía y Florencia, ¿cómo ven ustedes estas posibles soluciones? ¿Quién empieza?
Bueno, yo he tenido varias amigas que sufren de bullying y las he ayudado más que nada con consejos, que no lo resuelvan por el medio de la violencia, y bueno, darle consejos de que ignoren, porque yo sé que es difícil ignorarlo y que llega un momento que quedas con la cabeza hinchada y que querés ir y ejercer violencia y venganza, pero en realidad yo doy consejos de que bueno, que no hagan violencia, que no ejerzan la violencia y que intenten ignorarlos y aceptarse a sí mismo, que es lo que más para el bullying.
A mí me da la impresión de que uno de los efectos más terribles de esto es dejar a la persona sola.
Sí.
Porque lo que alguna dijo es que en definitiva la gente se aparta para no ser objeto de bullying.
Claro.
Y me parece que las actitudes como la de Manuel entonces, que es acompañar con otro grupo de amigos a la persona e increpar al agresor, puede tener más efecto, es decir, no dejarlo solo a la persona.
Claro.
Por eso te hace mucho más vulnerable.
Es que cuanto más tiene apoyo a la persona, mejor se siente y el agresor se achica más.
Claro.
Porque si tiene más apoyo, se va a sentir mejor y, bueno,
claro,
no se va a achicar tanto al lado del otro, ¿verdad?
Lucía, ¿crees que han logrado trasladar el tema, por ejemplo, y la preocupación que tienen sobre este tema a los docentes? Ustedes, el profesor hoy en el primer bloque decía eso. Pregúntenle a ellos a ver cómo ven que los docentes consideran el tema del hostigamiento, del bullying en la clase, por ejemplo. ¿Cómo lo ven?
Bueno, en realidad el profesor que más nos apoya es Yulce, pero también tenemos como Gastón Ventos, que es el profesor de geografía, que también nos apoya mucho.
¿Y qué pasa con la dirección del liceo?
Bueno, por ejemplo, la directora y la subdirectora nos han apoyado mucho. En la charla que tuvimos en la cátedra nos apoyó la subdirectora. Uh-huh. Y
¿cómo fue esa charla? ¿En qué consistió?
Y consistió en hablar con los padres, o sea, con los padres.
¿Los padres fueron a esa reunión?
Sí, o sea, fueron padres y entre otras personas, para contarles lo que se siente y cómo apoyar a sus hijos cuando sufren bullying y cómo darse cuenta también.
¿Y ustedes creen que los padres hayan reaccionado bien, hayan entendido el problema? Manuel, tú decías que a veces no te escuchan. ¿Tú crees que eso mejora la condición del padre para estar preparado y apoyar al hijo?
Sí.
¿Sí?
Creo que sí.
Creo que el profesor Schulze quiere hacer una aclaración que me parece que viene muy al caso. Estábamos hablando de qué medida las autoridades están reaccionando o accionando en favor de que esto se termine.
Sí, yo quería quedar una lanza por el Consejo de Secundaria, que tanto palos le dan, pero en este caso, en el caso concreto de la convivencia escolar, designaron un grupo de tres profesionales que agruparon cuatro liceos, entre el cual estaba el 55, hicieron un informe completísimo sobre la convivencia escolar, muy profundo, que ayer hicieron la devolución, que demuestra que el 55 en cierta medida es un liceo privilegiado porque tiene un 9% de sus alumnos que sufren bullying, en realidad, por reconocido por los propios alumnos. Y eso es un estudio que revela una cantidad de facetas que son lo que estaba debajo del iceberg, ¿verdad? Y que iluminan mucho sobre... Ahora sigue la cosa, es qué medidas puede tomar ahora la institución, nosotros, los dos, el cuerpo docente, la dirección, para avanzar en el sentido de eliminar este flagelo. Pero eso fue una iniciativa del propio Consejo de Secundaria que designó este grupo de profesionales que nos visitaron, tuvieron miles de entrevistas con los alumnos y ayer nos hicieron una devolución que es un ejemplar como de 100 hojas con las conclusiones que ahora, bueno, es como que nos devuelven la pelota y quizás lo que tengamos que reaccionar somos nosotros institucionalmente,
¿no? Creo que dentro de esas conclusiones aparece la razón por la cual el agresor es agresivo, ¿no?
Sí,
creo que
hay, sí, un estudio hay un vínculo, que dice una relación directa.
Que hay además una por lo general, es un chico que a su vez está agredido de alguna forma en su casa.
Silvia, por ejemplo, de la audiencia plantea eso, dice, me pregunto cuál es el problema de los adolescentes agresores que tienen esa necesidad de agredir. ¿Cuál cree que es usted, profesor?
Pienso que, no quiero dar una respuesta simple, pero ellos mismos son agredidos en sus hogares, ¿verdad? Y entonces esa es una forma de desahogo, agredir a otros, pero indica un problema muy serio de la sociedad, lo fraccionada que está la sociedad uruguaya y lo destruido que están los hogares y la necesidad de incidir de alguna manera, que la institución educativa se ponga las pilas, enfrente este problema, como estamos intentando hacerlo, de modo de no empezar a mirar por otro lado, que es lo que se ha hecho generalmente frente al tema, ¿no?
Estaba mirando otros mensajes de la audiencia. Por ejemplo, Laura dice, bueno, soy la mamá de una niña de 10 años que el año pasado fue objeto de bullying en el colegio. Es una niña muy alta, grande, no gorda, pero toda la clase, con uno o dos excepciones, la trataban de gorda. Le decían, bueno, por ejemplo, no te invito a mi cumpleaños porque sos gorda. Ella sufrió callada y un día me lo dijo, pero me exigió que no hiciera nada.
Esa es la otra, ¿no?
Eso es otra problemática, ¿no? El
no
miedo...
te metas por el miedo a quedar en ridículo porque el padre interviene, es una cosa espantosa.
Pero continúa contando Laura, dice, bueno, yo hablé con el director, con la psicóloga del colegio, y allí el colegio, que se caracteriza por fomentar la aceptación de diferentes personas con problemas de discapacidad o de aprendizaje, Entonces era inadmisible para mí. Tomaron el tema en el colegio e hicieron una dinámica muy interesante, dice, con la psicóloga, donde cada uno tuvo que escribir qué cosas le molestaban de los otros y qué cosas pensaban que podían molestar a otros de su propio accionar, ¿verdad? Y bueno, y ahí surgió que muchos niños padecían del problema y reflexionaron sobre si hacían padecer a otros de este problema. El resultado en el caso de mi hija fue que se dirigió a quien comandaba... ¿Qué dice?
A las niñas.
A las niñas, y les dijo que a ti no te gusta que te digan... Bueno, no lo hagas más y demás, ¿no? Pero dice, la cosa cambió, eso es lo que plantea. ¿Cómo ven ustedes este tipo de experiencias? ¿Cuánto han trabajado, por ejemplo, con los psicólogos y con tratar de identificar casos así puntuales donde se daban este tipo de situaciones?
La psicóloga fue parte activa de este grupo de los lunes que nos reunimos. Ella se reunía con nosotros y participaba y les daba dinámicas a los chiquilines para desarrollar en este caso. Y después, en los casos individuales, constantemente estamos derivando a padres o chiquilines para que conversen con ella, para que les dé herramientas para defenderse de esta agresión, ¿no?
Acá hay mujeres y varones que han sido objeto de bullying, pero me gustaría que ustedes, en la idea de ustedes, ¿quiénes sufren más del bullying o quiénes están más del lado de los agresores, mujeres u hombres? A ver, Lucía, ¿es parejo?
Bueno, para mí no se sabe, según cada uno, no hay...
O sea que es un problema que no tiene género.
No tiene género, no.
Bueno, a los 6, a Macarena, a Allen, Ignacio, Lucía, Florencia y Manuel, y al profesor Rodolfo Schultz. La verdad, les agradecemos a todos por haber participado, por haber contado su experiencia, a las autoridades del liceo también, que del liceo número 55 de La Blanqueada, que los dejaron venir.
Y ya se los mandamos de vuelta.
Y ya se los mandamos de vuelta para que recuperen estas horitas de clase. Supongo que no se llevaba la falta, ¿no? ¿No, profesor?
No. Esa aula autorizada. Nos interesaba mucho venir a plantear el tema.
Porque yo creo que es parte de la didáctica, ¿no? Por supuesto. Ellos acá creo que seguramente planteando el problema, que saben que lo está escuchando mucha gente, también han hecho un trabajo muy importante en su propia formación.
Mira, hay un docente que escribe, dice que frente al bullying es una manifestación que justifica la implementación de una materia más, que sea comportamiento social a cargo de un profesor especializado en el tema.
No comparto, yo creo que en todas las asignaturas deberíamos incluir no es una asignatura,
una materia,
esa es la forma de asesinar el tema, liquidarlo. Me parece que cada uno de nosotros, cada docente, tiene que formarse en la defensa de los derechos del adolescente y no permitir que crezcan con deficiencias que después de adultos les van a ser una desventaja para un empleo o para el desempeño laboral. Me parece que no.
Bueno, a los 7 alumnos, gracias, y al profesor también por haber compartido esta experiencia. Nos volvemos a comunicar en cualquier momento y seguimos viendo a ver cómo siguen tratando y abordando
esta problemática. Y quiero que sepan que los que aprendimos mucho hoy somos Romina y yo.